COPE Castilla y León.
Estar informado.
8 menos 10, saludos, buenas tardes. Soy Carolina Tabanera, noticias de Castilla y León en La Linterna. Conocemos ya las previsiones meteorológicas para las próximas horas. Cielo con nubes dejarán precipitaciones generalizadas fuertes y persistentes, sobre todo en las zonas de montaña del oeste. La cota de nieve a partir de 2.000 metros, las temperaturas con algunos cambios y heladas débiles en la montaña. El viento va a soplar con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes, sobre todo en las zonas más altas. 12 grados de máxima, 0 grados de mínima. La delegación del gobierno va a activar, lo hace ya a partir de las 8 de esta tarde hasta nuevo aviso, la fase de alerta por nevadas en León, Palencia y Zamora. Además, mantiene la alerta por viento y lluvia en todas las provincias de la comunidad. A esa hora se circula con normalidad por las principales carreteras de Castilla y León. Atención, eso sí, a las inclemencias meteorológicas, a la lluvia, también al fuerte viento. Sobre todo afecta en este punto en la provincia de Palencia, en la 231, a la altura de Carrión de los Condes. También hay nieve en algunos puntos de la montaña de la provincia de Salamanca y de Segovia. Con Alberto Cabrejas en el control de sonido vamos a repasar enseguida los asuntos de la actualidad de este jueves 2 de febrero aquí en La Linterna de COPE Castilla y León.
¿Qué tienes cuando ahorras una pasada? El ahorrazo de Antidex. Cambia de bañera a ducha slim en 6 horas. 902-43-1111 y antidex.es. Instalamos en toda Castilla y León.
Ascensores Zener, celebrando 40 años con el mejor servicio técnico y mantenimiento de calidad en todas las marcas. Empresa líder de ascensores en Castilla y León. Diseñan y fabrican a medida su ascensor con total garantía de calidad y eficiencia energética. Pida presupuesto sin compromiso en el 902-120-254 o visite la web ascensores.com. Ascensores Zener, soluciones de altura.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el techo de gasto no financiero para este año, que asciende hasta los 9.159,83 millones de euros y aumenta casi el 3% respecto al que estuvo vigente en 2016. Se trata de la cifra que marca el límite máximo de asignación de recursos de los presupuestos de la comunidad para 2017, tal y como ha explicado la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, quien sentencia que respeta el cumplimiento del objetivo de déficit, el endeudamiento total de la comunidad, y que sea acorde a la regla de gasto.
En total consonancia con lo que ha hecho el Gobierno de España en su plan presupuestario. No tiene presupuesto, como saben, pero tiene un plan presupuestario. Objetivo de déficit, marcado el 23 de diciembre. Entregas a cuenta del modelo, haciendo esa estimación. Solo hemos hecho crecer los impuestos que derivan de una mayor actividad económica, como digo, de acuerdo con el plan presupuestario que presentó España a Europa a mediados más o menos de diciembre.
No hay calendario, pero podría ir al próximo pleno para su debate y posterior aprobación. Para su elaboración se ha tenido en cuenta un incremento del Producto Interior Bruto del 2,5%, una tasa de paro que se reduce hasta el 14% y más puestos de trabajo a tiempo completo, lo que supondría 21.105 empleos más. Del Olmo ha dejado claro que el Ministerio de Hacienda no les ha notificado nada sobre las entregas a cuenta desde el pasado mes de octubre.
Yo creo que los riesgos están medidos. El riesgo económico está medido y es un riesgo totalmente asumible, porque creemos que es más beneficioso lo que se puedan mejorar los servicios y lo que puedas prestar unos servicios de mayor calidad que el riesgo económico que podamos asumir.
Con la aprobación del techo de gasto se da un importante paso en el proceso de confección del proyecto de ley de presupuestos. Eso sí, es fundamental que se dé luz verde al mismo en sede parlamentaria, porque si no, no se pueden aprobar las cuentas.
Creo que se podrían hacer unos presupuestos buenos. Hasta digo, que esto es un techo, nunca es el presupuesto, esto es un techo. Pero vamos, el techo es bueno y yo creo que esto debería concitar un cierto consenso, al menos con los que no se instalan en el no por el no.
Sube el paro en enero en Castilla y León un 1,59% con respecto al mes anterior. Esto supone 2.841 desempleados más, dejando la cifra en 181.027 personas sin empleo. En comparación con el mes de enero del año anterior, el paro registrado en la comunidad bajó un 10,79%, lo que supone 21.887 desempleados menos. El gobierno regional ve en el dato interanual una clara tendencia positiva, ya que Castilla y León supera la media nacional en descenso del paro y lo viene haciendo desde hace casi 40 meses de manera ininterrumpida. Milagros Marcos es la portavoz de la Junta.
Una reducción del paro superior en términos interanuales en Castilla y León que en la media de las comunidades autónomas. Son ya 39 los meses consecutivos de descenso interanual del paro y es más, entre enero de 2016 y enero de 2017 podemos decir que 60 personas han encontrado empleo cada día en Castilla y León. Es una tendencia claramente positiva en el último año y en la serie histórica.
Los sindicatos aseguran que los datos vienen a confirmar la ralentización en la creación de empleo. Raúl Santa Eufemia, de UGT, incide en la precariedad laboral como uno de los grandes males del empleo en Castilla y León, donde el paro crece reiteradamente en los últimos meses.
Pues es el cuarto mes que continuamente asciende a estas del paro. Entonces, un mes más de precariedad, de aumento del paro, y de aquellos que están encontrando un puesto de trabajo, pues es precario, tanto en tiempo como en salario.
El secretario regional de Podemos, Pablo Fernández, se ha mostrado especialmente preocupado por los datos del paro, ya que el 82% de los nuevos desempleados son mujeres, una cifra que el líder de Podemos en Castilla y León califica de sangrante.
Yo creo que ni con Donald Trump de presidente de la Junta de Castilla y León las mujeres estarían tan discriminadas. Ahora mismo, en Castilla y León, ser mujer y trabajadora implica estar discriminada, que es una vergüenza, y presentaremos una serie de baterías en las Cortes de Castilla y León para revertir esta tremenda y terrible situación.
Más de 112.000 castellanos y leoneses podrían beneficiarse de la prestación de ingresos mínimos. La propuesta iniciada por UGT Comisiones Obreras y avalada con 700.000 firmas ha superado la primera toma de contacto en el Congreso de los Diputados e iniciará su tramitación parlamentaria. Los sindicatos advierten de que se trata de un punto de partida esencial para abordar otro debate, la reforma de las pensiones. La pensión media en Castilla y León se sitúa en 900 euros, una cifra insuficiente para los sindicatos si se toma en consideración el incremento de lo esperado de vida o los precios al alza. Ante el recurrente debate sobre la garantía del sistema actual, lanzan un mensaje de tranquilidad.
Si las cotizaciones no son suficientes para financiar, nadie tiene que tomar una decisión política de si financia o no. Tiene que decidir cómo lo hace, pero la obligación existe. Por tanto, las pensiones, aunque en momentos puntuales no haya suficientes ingresos vía cotizaciones, están garantizadas, el Estado las garantiza.
El economista leonés Jaime Rabanal será el experto que negociará en representación de Castilla y León la reforma del modelo de financiación autonómica en el grupo que se acordó crear en la Conferencia de Presidentes. La designación ha sido ratificada por el Consejo de Gobierno al considerar que se trata de un gran experto en materia económica y conocedor de la realidad de la comunidad, por lo que defenderá que se tenga en cuenta las características de la región en cuanto a dispersión, envejecimiento y baja densidad de población. Pilar del Olmo es la consejera de Hacienda.
Pero esta persona es una persona que conoce bien la realidad, que pisa la realidad y que evidentemente creo que es la que mejor nos puede ayudar a defender cuál es la postura de Castilla y León.
Y vamos ahora hasta Salamanca. La Asociación Española para la Economía Energética celebra su duodécimo congreso Verónica Martín.
Más de 150 expertos de una docena de países se dan cita hasta mañana en la duodécima edición del Congreso sobre Cambio Climático, que somete a debate asuntos como la necesidad acuciante de conseguir hacer efectivas políticas económicas que logren antes del año 2050 eliminar el carbón como motor de la energía que se consume en nuestro país. El organizador del evento es Gonzalo Sáenz de Miera.
Tenemos un modelo energético en el que el 80% de la energía que consumimos viene de combustibles fósiles y en 2050, para resolver el problema del cambio climático, tenemos que ir a un modelo energético descarbonizado, sin CO2. Entonces eso plantea tremendos retos para todos porque supone una transición energética muy relevante y en este congreso lo que vamos a analizar es qué puede aportar la economía a todo esto. Por ejemplo, ver los análisis que tiene que hacer ahora el gobierno a futuro de cómo tiene que evolucionar el sector energético en España para alcanzar estos compromisos.
La cita se centra también en otros asuntos como desvelar los últimos avances en investigación sobre la historia geológica del Mediterráneo y del Atlántico a lo largo de los últimos 20 millones de años.
En el Tanatorio La Paz de Tres Cantos, en Madrid, se encuentra instalada la capilla ardiente del leonés José Antonio Alonso, el que fuera ministro de Interior y Defensa de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, que moría tras dos años de lucha contra un cáncer de pulmón. Múltiples mensajes de pésame y apoyo a su familia y a todos los militantes socialistas. El alcalde de León, Antonio Silván, le califica como persona de gran valía y referente político. Para el secretario provincial del PSOE, Tino Rodríguez, Alonso era un hombre de Estado.
La figura de José Antonio pues era una figura que generaba cercanía y generaba consenso, ¿no? Yo destacaba que no solo era una figura de partido, sino que José Antonio Alonso era una figura de Estado, ¿no? Fue un hombre de Estado, una pieza clave de la estructura de gobierno de nuestro compañero leonés José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de esas políticas, ¿no?, que abrieron pues escenarios de derechos y libertades que no se habían visto hasta el momento, sino también por ocupar una cartera, que es la cartera de Interior, en la que hay mucha política de Estado, ¿no?, mucha política de lucha contra el terrorismo, mucha política de seguridad nacional.
Y Bankia va a iniciar mañana el procedimiento express para devolver las cláusulas suelo a sus clientes, 10.000 de ellos de Castilla y León. Llegamos así poco a poco al filo de las 8 de la tarde. Sigue la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.